David vivía sin lujo durante estos años, aún por un tiempo estaba escondiéndose en una cueva, siempre huyendo de amenazas y enemigos. Fue oprimido injustamente, pero durante estos años parece que estaba muy seguro en su relación con Dios, ¿no? Pero la etapa de su vida que estamos estudiando ahora es muy, muy diferente. Versículo 1 de nuestro texto. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes de salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Y vino y sitió a Rahab, mas David estaba en Jerusalén. Y Joab batió a Rabá y la destruyó. Como hemos visto en los últimos capítulos, David estaba conquistando ya a todos sus enemigos alrededor de Jerusalén. Después de tantos años huyendo y escondiéndose, ya no tiene ni que ir a la batalla. Tan fuerte era la bendición de que sus generales tenían todo ya bajo control. En 1 Crónicas 17, un poco antes, en capítulo 17 y versículo 9, dice: Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, Dios hablando, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Aquí había una promesa para David. Dios dijo: humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Dios mismo estaba peleando esas batallas. Era un tiempo en que David estaba recibiendo bendiciones extraordinarias. También leímos en 18:13, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas del 18:13 fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iban. Dios estaba dando victoria en todos lados, y David aún tomó control del trabajo de esas personas. Eran casi como esclavos, y David recibió beneficio de su trabajo. Estos no eran tiempos de sacrificio ahora. Simplemente eran tiempos de experimentar la gran bendición de Dios en todos lados. Versículo 2 de nuestro texto. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey Rabá, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. No solamente David era muy exitoso ahora, pero ya es cada vez más rico. Su imperio estaba creciendo más y más cada mes por la bendición de Dios. Se ve con esa corona que su oro estaba multiplicando. Hasta las piedras preciosas estaban llegando a su posesión. Cosas que jamás imaginaba David. Ya eran parte de su vida diaria. Y hay un detalle interesante aquí también. En el capítulo anterior, en versículo 7, 18:7, dice: Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer, y los trajo a Jerusalén, asimismo a Tibat y de con ciudades de Hadadezer. Tomó David muchísimo bronce con que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce, etc. ¿Qué pasó? Antes, aún en el capítulo anterior, los tesoros del botín estaban puestos en un lugar seguro para la material del templo futuro. Pero ahora, tan abundante eran los lujos que esa corona llegó a ser algo personal para David. David lo llevaba en su cabeza. Pregunta: ¿acaso David está cambiando un poquito? Continuando, versículo 3. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con rillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. David sabía gobernar. Estos hombres que antes eran sus enemigos ya tienen que trabajar en la servidumbre. Así que no solamente sacó los tesoros de Amón, sino que aprovechaba de todo el trabajo, las capacidades de estos hombres. Y esto era otra gran fuente de ingresos a su imperio. David es cada vez más poderoso. Todos sus sueños se convirtieron en realidades. Versículo 4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos. Y Sibecaí, Usaíta, mató a Sipaí de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Había aún un poco de resistencia entre los filisteos. Los filisteos eran un gran pueblo de mucha historia y tenían hombres extraños de gran experiencia de la batalla. Pero ni modo, David y sus hombres, con Dios a su lado, no hay posibilidad de resistir. Ya vimos cómo cuando David era joven, cómo con esos gigantes los filisteos andaban intimidando mucho a todos, con Goliat. Pero David no tenía miedo de ellos. David sabía que había más poder con su Dios que con estos extraños monstruos de personas. Versículo 6. Perdón, 5. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos y Elanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Aún más resistencia. Goliat no era el único de esos gigantes. Ya vimos cuando David era joven, lo mató y todo, pero allá hay otro gigante, versículo 6. Y volvió a ver guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Muchas cosas extrañas entre los filisteos. Tenían una cultura perversa en su paganismo y de alguna forma terminaron con hombres de características extrañas. Tenían la costumbre de espantar a todos con estos hombres. Pero ahora estos hombres no le daban ninguna ventaja. Si David y sus soldados estaban acabando con ellos, entonces David era el hombre más poderoso en toda la región. Aunque en realidad el poder no estaba en David, sino en su Dios. Versículos 7 y 8, ya llegando al fin del capítulo. Y volvió a ver guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, etcétera, 7. Y este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Estos hombres, los gigantes, eran temor de todos los demás pueblos del Medio Oriente. Pero ahora, décadas de señorío de los filisteos estaban acabando. Y hasta aquí hemos llegado al fin de otro capítulo de triunfo, de gran éxito, de consolidación del poder y dominio de David. Pero yo no le estoy leyendo esto con el mismo entusiasmo de siempre. Algo está mal. Algo está mal. Algo no está directamente revelado en este capítulo, pero sí hay unos claves. A ver si alguien sabe lo que está pasando.
¿Cambio de carácter de David?
¿Vale?
¿Cambio de carácter de David?
Sí, pero hay aún más. Hay un cambio. Doctrina. Muchos hermanos pasan gran parte de sus vidas luchando bajo circunstancias bastante difíciles, pero tienen su sueño de algún día tener una vida bastante mejor. Y cuando los hermanos son fieles, como David, sirviendo a su Dios en los tiempos duros, fiel, casi siempre viene el gran día de las bendiciones extraordinarias. Eso es lo que pasó con David y esto puede pasar con muchos de nosotros. Podemos pasar años trabajando duro, aguantando dificultades, esperando en Dios que las cosas sean mejores en el futuro. Todo más fácil, con mucho éxito. Pero cuando vienen estos tiempos de gran éxito, vienen también tiempos de gran peligro. Vamos a Deuteronomio 4 y 5. Deuteronomio 4 y 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ni se aparte en tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a tus hijos de tus hijos. Dios estaba anticipando que iba a venir tiempos peligrosos para el pueblo. Cuando uno se empieza a ser poderoso en sus negocios, en sus estudios, en sus ministerios, se puede descubrir que los tiempos son más peligrosos. Deuteronomio 6, capítulo 6 de Deuteronomio, 6 y 10, dice en Deuteronomio 6, 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú tuyo no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas de olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, está hablando de mucha abundancia, mucha riqueza. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. El peligro estaba anunciado de antemano, porque Dios sabía. Habría un cambio en ellos cuando tenían toda esa riqueza. Uno más en 8:11 de Deuteronomio. Deuteronomio 8:11. Porque Dios está repitiendo ya tres veces el mismo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplican, y todo lo que tuvieres se aumente. Entonces, ahí está el poder económico. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muchas veces, hermanos, entra en problemas cuando se olvide tu historia personal, la historia de tu iglesia, la historia de tu país, la historia del mundo. Olvidando la historia, entra en peligros. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca de Pedernal. Era un tiempo difícil, puras aflicciones, frustraciones. Que te sustentó con maná en el desierto. Tenía que confiar en Dios cada día, hasta por su comida. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre haberte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha hecho traído esta riqueza. Toda esa riqueza, poder, influencia, vino y dices, no, pues yo soy muy, ¿no? Y se empieza a confiar en uno mismo. olvidando que toda esa bendición vino de Dios. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Esto es el peligro del poder. Estos peligros existen para todos. Todos se encuentran cuando se encuentran bajo las bendiciones extremas de Dios, pero para un rey es especialmente susceptible. Y hermano, ¿no te sorprende cuando ve a un hombre de política, de negocio, ministros, pastores famosos, cuando caigan en un escándalo? ¿Por qué? Han caído en los peligros del poder. Deuteronomio 17. En 17 de Deuteronomio, Dios, sabiendo que los peligros del poder son aún peores para un rey, dice cuando en 17:14, cuando hayas entrado en la tierra de que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Dios sabía que ellos iban a pedir un rey, pero Dios no quiso esa forma de gobierno. Dios tenía jueces, pero el pueblo rechazaba eso y dijeron: queremos estar como el mundo, queremos un rey. Y Samuel les advirtieron: ese le va a costar, le va a quitar cosas de ustedes. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no amontonará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí, en abundancia. El hombre que empieza a tener ese mucho dinero empieza a confiar en él mismo y se siente poderoso. Y cuando un hombre se siente demasiado poderoso, es peligroso. Y a lo mejor alguien está pensando: pero no David, el hombre según el corazón de Dios. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrás consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Tenía que constantemente estar saturado con la ley de Dios, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Eso es el peligro de poder. Un hombre se siente muy poderoso y dice: ese hermano no es nada, yo soy el grande, él no es nada, y se eleve su corazón. Hermanos, ustedes han escuchado la palabra primer ministro. En un país, siguiendo filosofías bíblicas, dicen primer ministro porque ese hombre, ministro quiere decir servidor, no es nada más que un servidor. Tiene posición alta, pero es un servidor del pueblo y de Dios. Bueno, dije que habían unos claves de algo estaba mal en este capítulo. Regresando a nuestro capítulo, en el primer versículo, a ver si alguien sabe qué está mal. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén y Joab batió a Rabá y la destruyó. ¿Qué hay mal aquí? ¿Quién sabe?
En los tiempos de la guerra, los reyes eran...
¡Amén! Hay un hombre que está prestando bien atención. Buen punto, Melvin. Están hablando de una ciudad de Rabá. Tenemos que recordar de esa temporada. También dice que David se quedaba en Jerusalén. Y ya están, las ruedas están moviendo en las mentes de todo. En el libro de Primero de Crónicas solamente está presentado un lado de la historia. Para entender más tenemos que regresar a Segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11, es exactamente el mismo tiempo. Está hablando de los mismos eventos. En 2 de Samuel 11:1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, el mismo pueblo, y sitiaron a Rabá, ahí está la misma ciudad, pero David se quedó en Jerusalén. Joab se fue a la guerra, David se quedó atrás. Es el mismo tiempo que estamos estudiando en 1 Crónicas 20, versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. David era tan exitoso que se dormía en la tarde. Pues yo solamente trabajo 6 horas cuando trabajo en la oficina y regreso y duermo en la tarde. También, pero ya soy viejo. Dice que a lo mejor él tenía más de 50 años. Ni tenía que ir a la batalla. Es más, tenía ya varias esposas. Y están mirando a esa mujer hermosa, versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David, estoy encinta, quiere decir, estoy embarazada. David sabía que ella era esposa de otro hombre, un gran hombre, uno de sus guerreros. Pero de todos modos, tenía relaciones con ella. Se sentía muy prepotente. Después de todo, era David, el muy poderoso. ¿Y cómo iba ella a resistir? Esto era David, el gran conquistador. Por su gran poder, estaba cayendo en peligros que nunca antes conocía. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías, a David. Urías es el esposo de ella. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, puros pretextos. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. David, viendo que Betsabé estaba embarazada, quiso asegurar que su esposo tenga relaciones con ella más o menos en la misma temporada del año. Pero ese plan no funcionó. Es más, David ni pensó, ¿qué pasa si el niño se sale pareciendo a mí, no a él? Pero así es el pánico cuando uno empieza a caer en el pecado. Versículo 10. Y hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no descendió a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Era un hombre muy fiel, muy honesto. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día, el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Eso quiere decir que Dios, David le causó a emborracharse. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David ya se movía de un pecado a otro. Primero codiciaba la bella mujer, aún sabiendo que era esposa de uno de sus hombres. Ahora estaba presionando al hombre a emborracharse. ¿Qué más podemos esperar de ese tiempo de peligro? Una vez más, David está cayendo en los peligros del poder, abusando esa gran autoridad y dominio que Dios le ha prestado. Versículo 14. Viniendo a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por medio de Urías. Urías mismo tiene que llevar esa carta. ¿Qué dice la carta? Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías enfrente, al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Cuando David era joven, estas cosas ni entraban en su mente. Pero ahora ha caído en grandes peligros, y estos peligros tienen que ver con su poder. No es necesario revisar todos los detalles turbios de la historia. Nuestro punto de aplicación es de que cuando estamos empezando, hermanos, con muchas luchas, hay tentaciones, claro, hay peligros. Pero cuando realmente empezamos a recibir la bendición de Dios de manera extraordinaria, tenemos que tener mil veces más cuidado con nuestros corazones. Las tentaciones siempre están. Pero en tiempo de gran autoridad, de la fama, la fortuna, la influencia, vienen las tentaciones aún más difíciles. Las tentaciones que vienen con el poder. Aplicación. Todos quieren alcanzar grandes éxitos en sus estudios, tal vez, en sus negocios, en sus ministerios. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Muchos pasamos por tiempos difíciles, de grandes sacrificios, hasta frustraciones por años, pero confiando en Dios, creyendo que los días buenos ya están en el futuro, cuando alcanzamos nuestros sueños. Quiero sugerir, hermanos, que ya estamos en los tiempos buenos. Aún con todas las aflicciones, con las luchas que tenemos que soportar, si estamos sufriendo aflicciones a veces es porque Dios quiere enseñarnos algo. Si llegan tus grandes días de éxito en la bendición de Dios, tienes que reconocer que con estos grandes tiempos vienen también grandes peligros. Y tal vez alguien está pensando: a mí no. A otros, claro. A otros, cuando viene ese gran éxito, hay peligro de poder, pero yo no. Dámelo, Señor. Dame el dinero. Dame la fama, la fortuna, la posición muy alta. Hermano, si tú estás pensando así, ya estás tomando los primeros pasos de caída como San Pedro. Mateo 26, 30. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al Monte de Olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esa es la actitud, hermanos. Eso no puede pasar a mí. Ya sabemos la historia que pasó. En conclusión, hay sabios que aprenden mucho de la caída de David. Y hay otros que ya no aprenden nada. Primero de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio esta amonestación, ese ejemplo terrible, Señor, de los peligros de poder. Tenemos personas talentosas en nuestra iglesia, Señor, personas que a lo mejor, siguiendo fiel a ti, van a subir muy alto, Señor, van a ser conocidos, Señor, en diferentes ministerios, en negocios, Señor, en diferentes posiciones altas. Ayuda a todos, Señor, a tomar en serio los peligros del poder. y no tomar esa actitud de Pedro que dice, eso no puede pasar a mí. Ayúdanos, Señor, prepáranos, Señor. Ayúdanos a disfrutar los tiempos de dificultad, como David, que andaba por un lado a otro hasta escondiéndose en una cueva, dando gracia a ti por cualquier que sea la circunstancia. Y cuando venga ese día, Señor, cuando las bendiciones enormes, Señor, vengan, ayúdanos a preparar nuestros corazones y no caer en los peligros del poder. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.